Bueno, yo recibí la invitación a participar en esta actividad en realidad con mucha alegría porque creo que es importante realizar como escuela este tipo de actividades donde hagamos una reconstrucción de la memoria histórica. Por una parte, para poder fortalecer y hacer avanzar procesos de construcción de institucional, de construcción de escuela, pero creo que también es formativo para los mismos estudiantes conocer dónde están las raíces de lo que se tiene hoy día. Muchas veces la imagen que tenemos de la escuela como estudiantes, ¿verdad? Eso es lo que yo llamo una imagen histórica plana, como si estuviéramos empezando de ahora, ¿verdad? O sea, que la historia empieza ahora que somos estudiantes, y desconocemos muchos aspectos, muchos elementos que hicieron posible tener lo que tenemos hoy en día. O sea, 65 años, ¿verdad? Son bastantes años. Y poder asentar lo que tenemos hoy sobre lo que se ha construido en esa cantidad de años es sumamente importante. Rosa María hablaba de la generación del 65. A mí me correspondió, junto con una parte del personal docente que recién se iniciaba, o sea, que empezaron como docentes en el periodo que lideró Rosa María, éramos de la generación de lo que se llamaba la generación, se llegó a llamar la generación de Alcoa, ¿verdad? Formados en las calles, llevando garrote y gases lacrimógenos de los policías, porque no fue solo Alcoa, sino que fue la lucha contra la compañía bananera durante la huelga bananera del 70. Y fue un periodo de mucha efervescencia. Cuando éramos estudiantes en la escuela, que es todo ese periodo que nos ha contado Rosa María, era una escuela que estaba en efervescencia, donde la palabra militancia se vivía cotidianamente. O sea, entendíamos el trabajo social como militancia y el ser estudiantes universitarios como militancia. Entonces esto es importante tenerlo también, ¿verdad?, presente, que había esa experiencia detrás. Ahora, es un periodo de continuidad a un proceso que se había iniciado en la administración anterior con relación a la reforma curricular y organizacional, ¿verdad?, porque en esto es importante no perder de vista de que cuando hablamos de reforma curricular no estamos hablando solo del plan de estudios, sino de cómo se organiza la institución, de cómo se hace la gestión. Y ese proceso, por ejemplo, de construcción de una alternativa organizativa administrativa que fuera soporte para ese plan de estudios de talleres, que se llamaba, requería de asentar una serie de bases que se dieron en el periodo anterior. Además, aquí es importante tener presente que cuando se hace la reforma curricular, se tuvo que ir haciendo progresivamente, porque había lo que se llamaba el plan de estudios viejo, que luego se iba a llamar el plan de estudios de transición, ¿verdad? O sea, a mí me toca darle final al plan de estudios de transición, que estaba estructurado en cualquier otro plan de estudios, ¿verdad?, de la universidad, sobre la base de cursos, y donde hay una separación entre teoría y práctica, cursos teóricos y cursos prácticos. Por otra parte, en la administración de Rosa María se inició un proyecto piloto de talleres que fue la base para el plan de estudios del 76 en lo que era en ese momento el Centro Regional de San Ramón, lo que es hoy la sede de Occidente. Se fueron dando una serie de pasos viendo a ver cómo se llegaba a aquel plan de estudios del 76, ¿verdad?, que sí implicó ruptura importante en una serie de áreas, pero había un déficit, llamémosle así, que era la parte lo que tenía que ver con estructura organizativa administrativa para manejar un plan de estudios, una propuesta curricular integrador de tiempo completo. Bueno, los estudiantes eran de tiempo completo y que tenía una serie de demandas paralelamente a otro plan de estudios, ¿verdad?, que era el plan de estudios de transición, pero que respondía a otro paradigma, ¿verdad? Eso no era sencillo. Entonces, antes de asumir yo la dirección, la asamblea de escuela aprueba la estructura, la nueva estructura organizativa de la escuela. Esto es importante tenerlo claro, ¿verdad?, como parte del contexto, porque implementar esa nueva estructura organizativa no fue un proceso sencillo. Habían resistencias, implicaba desde que el personal docente se organizara de manera diferente hasta el personal administrativo. En una época en que el personal administrativo de la universidad tenía muy bajo nivel y prácticas muy institucionalizadas que creaban mucha resistencia al cambio. Y que tenían que ser parte de este proceso. Entonces, esta estructura curricular integradora tenía al taller como eje integrador de la docencia, la investigación y la acción social. Y que esto tocaba, ¿verdad?, como decía, la parte organizativa administrativa, pues se crean las secciones de acción social, de docencia, de investigación. Fue una de las primeras escuelas en crear estas instancias. De decisión propia, porque posteriormente van obligando a que en cada una de las unidades académicas se creen comisiones de investigación de docencia y de acción social, teniendo como eje esa integración. Por otra parte, a nivel nacional, es un periodo de una polarización ideológica bastante fuerte. Hay una emergencia de grupos conservadores como Alerta y paramilitares como el Movimiento Costa Rica Libre. Por ejemplo, el Movimiento Costa Rica Libre existía desde muchísimo antes, pero empieza a coger fuerza. Y aquí se mencionó lo del cerco de la universidad, pero los estudiantes de ciencias sociales toman el edificio de ciencias sociales, que todavía no estaba habitado, estaba en construcción, pero no avanzaba la construcción. Toman el edificio, ocurre ese cerco y se activan una serie de grupos que estaban vinculados al Movimiento Costa Rica Libre entre los estudiantes aquí en la universidad, y estuvimos en un gran riesgo de que se hubiera dado un choque inclusive armado, ¿no? O sea, ese era un poco el escenario, ¿verdad?, que teníamos acá, y de los dilemas y problemas cotidianos que como consejo asesor de la Facultad de Ciencias Sociales teníamos que asumir. En una facultad, que esto también es parte del contexto, una facultad que estaba en construcción. Son una serie de escuelas que por decreto, ¿verdad?, en el tercer congreso universitario se determinan que van a formar parte de la Facultad de Ciencias Sociales, que habían pertenecido a otras facultades y donde ni siquiera teníamos un edificio propio. Estábamos todas desperdigadas, ¿verdad?, en los edificios, ¿no?, trabajo social, ciencias políticas, acá. Y periodismo, ¿verdad?, ciencias de la comunicación colectiva, antropología, sociología, geografía, historia, etcétera, ¿verdad?, en el edificio que era de estudios generales, donde está estudios generales en estos momentos, que era ciencias y letras. Entonces, hay que dar la lucha por el edificio, y en ese proceso, ¿verdad?, ir construyendo una conciencia y una articulación como facultad. Está el traslado al nuevo edificio, que fue, o sea, yo era donde me acordaba, se me paraban los pelos, ¿verdad?, fue ese traslado, sin ascensor, subiendo escritorios y demás. No, pero además, sin mobiliario, sin una serie de condiciones, ¿verdad?, para poder operar. Entonces hay que dar la lucha por la acondicionar, ¿verdad?, la infraestructura. Por otra parte, en ese periodo también se impulsa desde la Asamblea Legislativa, por inclusive diputados que eran docentes de la Universidad de Costa Rica y de la Universidad Nacional, una investigación de las universidades públicas que llevaba la intención de desarticular a los sectores progresistas de las universidades públicas, y de que tendía o lo que se pretendía era fusionar carreras en universidades, por ejemplo, ciencias sociales en la Universidad Nacional, todo lo que eran las ciencias duras, acá en la Universidad de Costa Rica, ¿verdad? Y las ciencias tecnológicas en el Instituto Tecnológico, como una estrategia para debilitar el papel protagónico y cuestionador de las ciencias sociales, porque en ese momento había toda una serie de movimientos que se estaban gestando. Es el periodo en que aparece el grupo La Familia, que posiblemente muchas y muchos de ustedes no saben de qué es lo que estoy hablando, pero luego pues, la emergencia del MRT. O sea, es un momento de mucha efervescencia en ese sentido. Acababa de asumir, acababa de caer Somoza en Nicaragua. Entonces, al interno de la misma escuela, ¿verdad? Yo recuerdo un proyecto, ¿verdad?, que se hizo de asesoría a colegas del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, y que bueno, lo asumimos en unas condiciones tremendas, ¿verdad? Porque, pero era eso, en ese contexto de la militancia, o sea, el trabajo lo asumimos como militancia de un gran compromiso, de una gran solidaridad. Y es un periodo también en que hay mucho movimiento migratorio a nivel de Centroamérica, y Costa Rica estaba terminando de pasar la afluencia de refugiados y refugiadas salvadoreñas, y atendiendo los movimientos migratorios nicaragüenses. Que esto planteó al interno de la escuela, pero también para trabajo social, una serie de demandas, ¿verdad?, en términos de el trabajo, de demandas nuevas en términos del trabajo con poblaciones con las que no se había trabajado anteriormente, como eran las poblaciones de refugiados y refugiadas inmigrantes en situación irregular. Es un periodo en el que la escuela continúa asumiendo un liderazgo muy fuerte en lo que es la innovación universitaria, y que venía desde la administración anterior. El tercer congreso universitario aprobó una serie de cambios significativos, se hicieron rupturas, o sea, es un paradigma de universidad diferente, distinto, donde ya no se habla nada más de la función formadora, sino de fortalecer la investigación y la acción social, y de una función integradora de esas tres funciones académicas de la universidad. Como señalé anteriormente, ¿verdad?, hay una convivencia de dos planes de estudio, y esto lleva a que un sector de profesores de la escuela continúe con el plan de estudios en transición, y el sector más joven y con una experiencia política que venía más de partidos de izquierda en lo que era el plan de estudios de talleres. Cuando el plan de estudios transicional termina, todo el personal docente de la escuela tiene que entrar a trabajar con el plan de estudios del 76. Esto empezó a generar una serie de tensiones, ¿verdad? Porque significaba, sobre todo para el personal docente que había estado trabajando con el plan de estudios en transición, porque era otra práctica docente muy diferente, otra forma de organizarse, otra forma de organizar, por ejemplo, las prácticas, ¿verdad?, de cómo entender la teoría y la práctica dentro de lo que era el plan de estudios. Esto empieza entonces a plantear, como decía, una serie de tensiones que se van resolviendo de distintas maneras en el camino, ¿verdad?, pero que lleva también a un cuestionamiento de cómo se estaba sobre la organización curricular que estábamos manejando y las implicaciones que tenía para las condiciones del mismo estudiantado y del personal docente, porque implicaba irse a prácticas alejadas, eran estudiantes de tiempo completo, en un momento que hay un empobrecimiento en la población costarricense y que golpea duramente, es la crisis, o sea, el periodo de la crisis del 80-82 golpeó a la clase media de este país muy fuertemente, y se empiezan ya a plantear acá entonces la necesidad de hacer una una revisión del plan de estudios del 76 en términos de poderlo adecuar más a las condiciones que estaba viviendo el país en ese momento y principalmente estudiantes. Hay una ruptura, entonces, como señalaba, del modelo vigente, no solo de escuela, sino también de universidad y del trabajo social. Y esto nos lleva a una serie, es un periodo también de mucho debate, de mucha reflexión, de mucha discusión al interno de la escuela, de poner la atención también en un fortalecimiento de la formación, ya no solo en lo que eran las materias teóricas y metodológicas de trabajo social, sino también en fortalecer la formación en investigación como un recurso importante para trabajo social, como una herramienta para orientar la transformación social y la propuesta de políticas, así como también en un fortalecimiento, continuar con un fortalecimiento de la formación teórica de estudiantes y docentes de la escuela. Sin embargo, una de las lecciones creo que atendidas de este periodo es que lo oficial no necesariamente responde a las concepciones que se expresan en prácticas particulares de las personas y los grupos. O sea, todo esto implicaba una ruptura con las concepciones que prevalecían sobre la estructura curricular, sobre la metodología pedagógica y sobre la gestión del currículo, que eso no se asimila de la noche a la mañana. O sea, que sobre todo plantea tensiones muy fuertes cuando tenemos que llevar estos planteamientos a la práctica y nos mueve. Implicó ruptura también con las concepciones de investigación universitaria y de acción social. O sea, lo que había prevalecido en la universidad, lo que estaba prevaleciendo de alguna manera, que había una vicerrectoría de acción social, era más el concepto de extensión. Y nosotros como escuela estábamos tratando, ¿verdad?, de darle vuelta, de transformar esa concepción. Esto tuvo implicaciones, por ejemplo, en la noción de cargas académicas, ¿verdad? Yo recuerdo cada vez que había que reunirse con el personal de la oficina de cargas académicas para que entendieran, ¿verdad?, por qué tenían que darle una mayor carga académica a docentes que estaban haciendo práctica, ¿verdad?, estaban supervisando práctica, y toda esta idea de la integración de la teoría y la práctica, o sea, que se hacía un ocho el cerebro, ¿verdad? Simplemente no podían entender aquellas cosas, ¿verdad?, porque la práctica se veía como un espacio donde simplemente íbamos a aplicar, llevamos a los estudiantes a que aplicaran conocimientos, y esa cuestión de la transformación de la realidad no la entendían. Entonces, digamos que la escuela también empezó a tener un impacto, ¿verdad?, en otras instancias que se estaban viendo obligadas a tener que pensar de una manera distinta y a pensar la actividad académica como una actividad diferente y que generaba una serie de demandas que no se habían pensado anteriormente. La noción de la integración de la teoría y la práctica y sus implicaciones, ¿verdad?, en las cargas académicas de docentes y las condiciones para la docencia, la investigación y la acción social. Es un periodo donde, bueno, digamos, algunos avances importantes que se dan fue a través del proyecto de investigación acción de grupos populares, en donde logramos con muchas dificultades y sacrificio personal de todo el personal docente de la escuela y de estudiantes, pero demostrar que era posible en medio de esas condiciones de poder, por ejemplo, que el personal docente pudiera, a la par que hacía su trabajo docente, poder hacer investigación vinculado a las prácticas, ¿verdad?, que estaba realizando la escuela, realizar investigación y realizar acción social, ¿verdad?, de poder hacer esa integración. Como dije, con un costo personal muy grande, y que eso hacía que el modelo no pudiera sostenerse durante mucho tiempo si no se tenía realmente un apoyo mucho mayor de la universidad. Se van conformando nuevas formas de hacer la gestión académica, ¿verdad?, el papel que se le asigna a las secciones y a los equipos de taller, que eso, por ejemplo, es esa función que cumplieron los equipos de taller de integración, que fuera un espacio de reflexión, de producción, ¿verdad? Donde, por ejemplo, los resultados de esas investigaciones se discutían en las sesiones de equipos de taller. Eso se ha ido perdiendo. Ese es uno de los desafíos, pienso yo, que tenemos por delante para recuperar esa función y no quedarnos nada más o darles una función puramente administrativa o burocrática, de resolver asuntos así de la vida diaria administrativa. Se privilegia el trabajo en equipo y la producción y reflexión académica más que lo administrativo burocrático. Y las secciones tienen que coordinar e integrarse en proyectos específicos integradores. ¿Cuáles son algunos de los nudos en este momento? Bueno, como decía, la carga académica limitada, la resistencia de algunos, de parte del personal docente, de algunos sectores del personal docente, del mismo personal administrativo, ¿verdad? Habían ahí resistencias importantes. Y cómo resolver los desfases entre la práctica en los talleres y la realidad institucional del trabajo social. O sea, que esto fue un nudo que se planteó en la administración anterior, pero que no terminamos de resolver en ese periodo en que yo fui directora. ¿Cuáles son algunos de los retos que tenemos hoy, verdad? Viendo hacia atrás. Por una parte, cómo recuperar hoy las lecciones aprendidas del ayer. Y yo creo que por eso este tipo de actividades son importantes, porque si no, como mandamos al baúl de los recuerdos, ¿verdad? Todos estos procesos que fueron muy importantes y que tienen un significado en la construcción de lo que tenemos hoy. Entonces, bueno, ¿cómo recuperar esas lecciones para no cometer los mismos errores, para fortalecer, ¿verdad?, lo que se avanzó y que no se pierdan en el camino? ¿Cómo evitar que la burocratización del trabajo académico se convierta en una realidad y una excusa para olvidarnos que el trabajo social es técnico, pero que también es político? Y esto fue uno de los aprendizajes de todo ese periodo que empezó en el 72, que el trabajo social no era no implicaba nada más un ejercicio técnico profesional, sino que también tiene un componente político. ¿Cómo reconstruir la integración en el marco de un proyecto académico sustentado en la desarticulación de la docencia, la investigación y la acción social? Porque aunque el Estatuto Orgánico hable de la integración y plantee como las tres funciones sustantivas de la universidad, la docencia, la investigación y la acción social, estas tres funciones siguen estando desarticuladas todavía a nivel de la universidad. ¿Cómo integrar la formación técnica y la formación política para un ejercicio profesional anclado en la realidad, pero que al mismo tiempo sea un trabajo social innovador y con competencias para poder insertarse en la realidad y sobrevivir en esa realidad sin perder esa capacidad innovadora?